de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ordena el presidente Trump bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
El senador Rick Scott tilda a Maduro de narcotraficante y advierte que Estados Unidos aumentará la presión para su salida.
Cuba celebra el Día de San Lázaro, fe, sacrificio y esperanza en medio de la crisis.
Nueva crisis eléctrica en la isla. Avería en la desconecta varias plantas y eleva el déficit a más de 2.000 megawatts.
Secuelas del dengue y el chikungunya persisten mientras el régimen minimiza el brote.
Y en los deportes, Juan Soto, estrella dominicana, representará a su país en el Clásico Mundial de Pelota.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 17 de diciembre de 2025.
Y como siempre, estamos aquí con noticias de Cuba, del resto del mundo. El equipo que le acompaña hoy, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
El 17 de diciembre se celebra en Cuba el Día de San Lázaro, una de las festividades religiosas más importantes y populares del país. San Lázaro, venerado santo en la tradición católica como en la santería bajo la figura de Babalu Ayé, es considerado por los cubanos como uno de los santos más milagrosos, especialmente asociado con la salud y la protección frente a enfermedades.
Su culto refleja el sincretismo religioso que caracteriza la espiritualidad cubana, donde se mezclan creencias africanas y cristianas. La celebración comienza desde la víspera, cuando miles de devotos realizan peregrinaciones hacia el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, en las afueras de La Habana.
Allí los fieles cumplen promesas y penitencias que van desde caminar largas distancias descalzos hasta arrastrarse por el suelo en señal de sacrificio y gratitud por favores concedidos. Este ritual, que cada año congrega a multitudes, no solo representa una profunda expresión de fe, sino también un símbolo de esperanza y resistencia cultural en la isla.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado un video en sus redes sociales en el que el encargado de negocios de la embajada, Mike Hammer, visita junto a su esposa el Santuario Nacional del Rincón, apreciando la devoción de los cubanos. Escuchemos las palabras de Mike Hammer.
Hoy, 17 de diciembre, para celebrar San Lázaro, como muchos cubanos, me he visto de morado, que por cierto es mi color favorito. Fue un privilegio para mí y mi esposa visitar el santuario y conocer de cerca una de las expresiones de fe más profundas y arraigadas del pueblo cubano. Hablé con varias personas y aprecio la devoción a San Lázaro, símbolo de esperanza y sanación. Refleja el espíritu de quienes, año tras año, caminan para agradecer, pedir salud o transmitir sus más sinceros deseos. En este día tan significativo, no quise dejar de pedir por la libertad y por el respeto a los derechos fundamentales de todos los cubanos.
El sistema eléctrico cubano enfrenta una nueva crisis tras una avería en las redes de La Habana que provocó la desconexión de varias fuentes de generación en la región occidental, incluyendo la unidad 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, motores en Mariel, la patana turca en Regla y una máquina de Energas en Boca de Jaruco.
Este incidente se suma a la avería en la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, que debía aportar más de 100 megawatts tras meses de reparación y a fallos recientes en plantas como 10 de octubre y Renté, elevando el déficit eléctrico nacional a más de 2.000 megawatts, el mayor en días, frente a una demanda de 3.400.
La crisis se agrava por el deterioro de las termoeléctricas con más de 30 años de uso y alto consumo de crudo nacional con elevado contenido de azufre, lo que provoca averías frecuentes.
Precisamente una avería que dejó a más de la mitad de La Habana sin electricidad el martes evidenció la impunidad del régimen que prioriza el control estatal sobre las reformas estructurales necesarias para superar la crisis. Yolanda Huerga informa.
Más a mitad de la capital cubana quedó este martes desprovista de fluido eléctrico luego de que varias plantas generadoras salieran de servicio debido a una avería. Mientras el déficit de electricidad continúa creciendo, las averías imprevistas empeoran el día a día de los cubanos, que se hallan en una indefensión total frente a los traspiés consuetudinarios del régimen.
Cuando por fin empieza a despertar la sociedad cubana al ejercicio cívico de reclamo de sus derechos, se encuentra con esa pared muy poderosa, muy bien aceitada de todos los servicios de inteligencia, todos los servicios represivos, toda la maquinaria militar del país unida junto al sistema judicial del cual depende el control justamente del Partido Comunista sobre la sociedad cubana. Y es en ese choque en el que la sociedad cubana se encuentra impotente para resolver todos estos problemas de la vida cotidiana.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
La situación se pone realmente tensa, difícil de solucionar, porque el 10% del país controla al 90% a partir de ese control neurálgico que tienen sobre los mecanismos de represión. Ya no se trata del control ideológico, ya no se trata del control que tiene el gobierno cubano del relato del país, de la narrativa del país. Ya no se trata del control que ha tenido durante mucho tiempo sobre la mentalidad de la sociedad, se trata del control físico. Superar eso ha sido costoso para mucha gente y no hay que perder de vista que por postear en Facebook la opinión puedes sufrir un castigo de 5 o 6 años de prisión. Y esa capacidad intimidatoria sigue funcionando.
La situación al cierre de 2025 es definida por expertos como una crisis sistémica agravada y hay en el país una percepción de impunidad gubernamental ante el colapso de los servicios básicos y la represión de las protestas.
No avisoro perspectivas tecnológicas de solución de ese problema. Casi todas las provincias están al límite del máximo apagable. No le quedó otra alternativa que apagar La Habana.
Señaló Yanán Camaraza Medina, quien trabajó como especialista principal del Sistema Electroenergético Nacional en Matanzas.
Los responsables que tienen que velar por las condiciones de la población actúan con total impunidad y no les importa para nada la situación de la población. Lo único que le importa es responder a los intereses de la dictadura y cuidar sus intereses propios.
En la tarde del mismo día, la Unión Eléctrica de la capital informó del restablecimiento de 2 fuentes generadoras. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis sanitaria en Cuba continúa afectando gravemente a la población, más las cifras oficiales. Miles de personas que han sobrevivido al dengue y la chikungunya sufren secuelas físicas y emocionales como dolores articulares, pérdida de fuerza y problemas de visión y audición.
Aunque el régimen reporta una reducción del 21,1% en los síndromes febriles y del 12,3% en casos de chikungunya, el dengue mantiene tasas elevadas en 7 provincias, incluidas La Habana y Santiago de Cuba. Las autoridades insisten en una mejoría, pero los datos oficiales no reflejan la magnitud real del brote, marcado por diagnósticos limitados, demoras en la atención y automedicación generalizada.
Según testimonios, los ciudadanos denuncian hospitales saturados, escasez de analgésicos, altas médicas apresuradas y falta de seguimiento para pacientes con secuelas prolongadas.
La situación se agrava por problemas estructurales como acumulación de basura, fosas desbordadas y escasez de agua potable que favorecen la proliferación de mosquitos, mientras el oficialismo evita ofrecer cifras detalladas por territorio y datos sobre mortalidad.
Y las autoridades del penal camagüeyano Kilo 7, donde está la prisión provisional, donde está en prisión provisional Virgilio Mantilla Arango, niegan las visitas al opositor que está en celda de castigo durante hace más de 15 días. Así lo denunció su padrastro en un audio enviado a Radio Martí por el activista asilado en Estados Unidos, Johnny Miller del Río.
Yo por aquí, el padrastro Virgilio Mantilla Arango, yo quiero hacer una denuncia internacional porque tienen a Virgilio en celda a medida de seguridad en la prisión de Kilo 7 en una condición infrahumana. El director de la prisión de Kilo 7 le manifestó a él que se iba a acordar de él mientras él existiera de director en la prisión de Kilo 7. Ahí lo tiene, ahí donde él se encuentra con hongo, se encuentra presentando problemas en el pulmón a los 22 días de haber ido a la visita, a los 15 días. Que le toca la visita a él porque él es pendiente y no me quisieron dar la visita a los 22 días de haber ido a una visita, no me quisieron dar la visita, no me dieron respuesta, no tiene planificación de visita. Para mí están violando los derechos humanos y están violando los derechos que tiene el recluso. Estamos descomunicados con él, sabemos de él cuando él habla con una gente para que llamen por teléfono y le den información a la familia.
El activista, que había sido excarcelado en agosto de 2025 de otra prisión política, fue encausado de nuevo por propaganda contra el orden constitucional tras criticar en un video en Facebook la indolencia del régimen ante problemas apremiantes que afectan a la población, señalando a Miguel Díaz-Canel como el principal responsable.
El mercado cambiario informal en Cuba mantiene una marcada depreciación del peso frente a las divisas extranjeras y por primera vez en varios días las tres monedas de referencia no registran variaciones en sus valores promedio.
Hoy el dólar se cotiza en 440 pesos, el euro en 480 y el MLC en 300, según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque.
La entrada en vigor del decreto ley 113 de 2025 legaliza y regula el uso interno del dólar, el euro y otras monedas extranjeras, creando un sistema de gestión y control que rompe con el ordenamiento monetario de 2021 y otorga al Banco Central y al Ministerio de Economía y Planificación facultades para autorizar transacciones en divisas.
Con este nuevo marco legal, las cifras reflejan la presión inflacionaria y la escasez de divisas en la economía, donde el mercado paralelo sigue siendo la referencia principal para las transacciones cotidianas. La amplia brecha con el tipo de cambio oficial evidencia la falta de confianza en el peso y la creciente dolarización informal.
La economía cubana cerrará el 2025 con una contracción de 1,5% del PIB según el balance preliminar 2025 de la CEPAL. Cuba queda así entre las dos únicas economías en retroceso en América Latina y el Caribe este año, junto con Haití, que caería un 2,3%.
El economista Pedro Monreal advirtió que en el periodo 2024-2026, Cuba y Haití serían los peores desempeños de la región. Cuba, dijo, decrecería en 2024 y 2025 y apenas se estancaría en 2026 con un 0,1%.
Monreal añadió que las proyecciones podrían empeorar. Señaló que cifras oficiales indican que hasta el tercer trimestre el PIB cae más del 4% y que habrá que esperar nuevos datos en la sesión parlamentaria del 18 de diciembre.
Sobre la inflación, destaca que en varios países, incluida Cuba, bajó, pero advierte que seguirá alta por desequilibrios estructurales y su dependencia del tipo de cambio y las reservas externas. A esta hora damos inicio a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó el martes un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y declaró al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un bloqueo completo y total contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela. Así lo ha asegurado en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde ha acusado a Venezuela de apropiarse de su crudo, amenazándoles con elevar las hostilidades si no lo devuelve de inmediato a Washington. Además, también ha declarado organización terrorista al régimen de Nicolás Maduro. Unas acusaciones que ya han tenido respuesta por parte de Venezuela, que ha rechazado esta amenaza temeraria, según las palabras que han plasmado en un comunicado, adelantando que denunciarán a Estados Unidos ante la ONU.
Los congresistas del sur de Florida, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, respaldaron el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump contra el petróleo sancionado vinculado a Venezuela. Jiménez reaccionó en X con la frase «Llegó la hora» y aseguró que apoya totalmente la medida contra el petróleo ilegal de Nicolás Maduro y el llamado Cártel de los Soles, afirmando que así el régimen quedará sin recursos para oprimir al pueblo y exportar drogas a Estados Unidos. Díaz-Balart sostuvo que Trump se toma en serio la lucha contra el narcotráfico y dijo que los días de impunidad para Maduro y su régimen han terminado.
Y el senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, asegura que Nicolás Maduro debe irse de Venezuela. José Pernalete tiene el informe.
El senador republicano por Florida ante el Congreso de Estados Unidos, Rick Scott, dio un pronunciamiento determinante contra Nicolás Maduro.
Creo que debería irse del país. Creo que si viene a Estados Unidos será condenado por narcotráfico y pasará el resto de su vida en prisión. Estará en la misma situación que Noriega, así que si yo fuera él, me largaría de allí.
En entrevista para Martín Noticias, el senador Scott dijo que el gobierno de Estados Unidos seguirá aumentando la presión contra Maduro y los cómplices del Cártel de los Soles en Venezuela.
Bueno, creo que vamos a seguir destruyendo el narcotráfico, persiguiendo a los narcotraficantes. Eso es algo que va a suceder. Lo segundo es que si van a exportar petróleo de Venezuela, su petróleo será confiscado y llevado a Estados Unidos. Así que, ya saben, el presidente Trump va a seguir aumentando la presión contra Maduro. Maduro es un narcotraficante, dirige una organización criminal. No es el presidente legítimamente elegido de Venezuela. Nunca deberíamos llamarlo presidente Maduro. Deberíamos llamarlo narcotraficante Maduro.
También Scott dijo que aguarda por un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, líder opositora venezolana.
Espero que María Corina pueda venir a Estados Unidos, a Washington, D.C., y reunirse con Trump. Me encantaría estar allí si sucede, porque le tengo mucho respeto. Se ha convertido en una amiga y es una de las mayores luchadoras por la libertad del mundo.
Por otra parte, sobre el ofrecimiento de energía eléctrica a Cuba por parte de Maduro para paliar la crisis energética en la isla, esto fue lo que dijo Scott.
Pídanle que genere energía para la gente de su propio país. ¿Cómo la va a enviar? ¿La va a enviar a través del mar a Cuba? No puede ser. Es decir, en realidad, si alguien en Cuba creyera eso, no sería más inteligente que Maduro.
El senador Rick Scott agregó en la entrevista que Nicolás Maduro ha permitido la entrada de organizaciones terroristas a Venezuela y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. José Pernalete, Martín Noticias.
Un nuevo proyecto de ley en el Senado busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos. Hanoi Martínez informa.
Un proyecto de ley en el Senado federal busca eliminar la doble o múltiple ciudadanía. La legislación fue presentada por el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, quien nació en Colombia y siendo un niño se mudó a los Estados Unidos con su familia y se naturalizó estadounidense a los 18 años. De ser aprobada la ley de ciudadanía exclusiva de 2025, establecería que un ciudadano de los Estados Unidos que adquiera voluntariamente una ciudadanía extranjera se le consideraría que ha renunciado a la estadounidense. Quienes ya posean una ciudadanía de otro país antes de tenerla de Estados Unidos, tienen un año para presentar la renuncia a la de Estados Unidos o a la extranjera. Si no renuncia formalmente, perderá automáticamente la estadounidense. Para el abogado constitucionalista y de inmigración, el doctor Ángel Leal, el proyecto de ley de Moreno pudiera ser declarado anticonstitucional de ser aprobado por el Congreso y la Casa Blanca.
Pienso que este proyecto de ley inclusive pudiera ser considerado inconstitucional si llegara a ser aprobado, porque la 14ª enmienda de la Constitución da la ciudadanía por nacimiento, la cláusula de la ciudadanía, y generalmente la Corte Suprema ha interpretado que esto requeriría una renuncia formal a la ciudadanía americana, y este proyecto de ley no requiere una renuncia formal, requiere escoger entre una u otra.
Las leyes actuales contemplan varios supuestos para perder la ciudadanía de Estados Unidos, ninguno relacionado con poseer una ciudadanía extranjera.
En algunos casos se puede perder la ciudadanía norteamericana, generalmente por renuncia voluntaria o por algún acto que consideren que usted se haya expatriado, por ejemplo, formar parte de un gobierno extranjero, entrar en las fuerzas militares de un gobierno extranjero.
De acuerdo con el senador Moreno, su legislación busca que la lealtad sea única y exclusivamente a los Estados Unidos, pero a su proyecto de ley aún le queda mucho camino por recorrer en el Senado y en la Cámara de Representantes hasta que llegue al escritorio del presidente para convertirse en ley. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
El presidente Donald Trump firmó el martes una proclamación que restringe y limita aún más la entrada de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos. En el caso de los cubanos, se mantienen las restricciones parciales.
La suspensión parcial afecta visados de inmigrante y también varias visas de no inmigrante para estancias temporales, entre ellas B1 y B2, negocios y turismo o combinados, así como las visas F, M y la J, utilizadas por estudiantes académicos, vocacionales y participantes en programas de intercambio.
La medida mantiene restricciones totales para países como Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y añade a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. También incluye a personas con documentos de viaje emitidos por la autoridad palestina y eleva a Laos y Sierra Leona a restricción completa.
En la lista de restricciones parciales permanecen Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, y se agregan 15 países más. El texto contempla excepciones para residentes legales, visas vigentes, diplomáticos y casos por interés nacional.
Y el Departamento de Estado designó el martes al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado. Estados Unidos ha calificado a la agrupación con sede en Colombia como una organización criminal violenta y poderosa, con miles de miembros, cuya principal fuente de ingreso es el narcotráfico de cocaína que utiliza para financiar sus actividades violentas.
El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia, denuncia un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.
La declaración oficial indica que Estados Unidos continúa utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a la nación y detener las campañas de violencia y terror llevadas a cabo por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales.
Nos comprometemos a negarles financiación y recursos a estos terroristas, promete la Cancillería estadounidense. Las medidas anunciadas se toman de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal, concluye el comunicado. Avanzamos a las 12:23 en las noticias de América Latina. Chile cambia de rumbo. El recién elegido presidente Kast prometió endurecer posturas hacia dictaduras del hemisferio. Más detalles con Hanoi Martínez.
Chile eligió a un nuevo presidente.
¿Qué vamos a hacer posible? ¿Qué vamos a recuperar y reconstruir nuestra patria?
El conservador José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones frente a la candidata comunista Janet Jara. Para Chile, la elección de Kast representa un giro de 180 grados después de 4 años de gobierno del izquierdista Gabriel Boric, quien no ha logrado cumplir con la agenda que lo llevó a la moneda, según la periodista chilena Nicole Rodríguez.
Desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric hasta este 2025, se vio esta corriente que venía cambiando de preferencia, de adhesión, en relación a que las necesidades y las urgencias de Chile se fueron dibujando de una manera mucho más notoria en base a la seguridad y al crecimiento económico, ambas características que tuvo Chile durante más de 30 años y que las fuimos perdiendo.
Hay que terminar con la política exterior hipócrita en Chile.
Pero el presidente electo Kast no solo ha prometido cambiar la dinámica interna en su país. Las relaciones de Chile con las dictaduras del hemisferio también darían un giro extremo bajo su gobierno.
El que más sabe de los deportes. Muchas gracias. ¿Qué tienen en común Shohei Ohtani, Juan Soto y Aaron Judge?
Que van a participar cada uno por su país de nacimiento en el Clásico Mundial.
Así mismo, ¿viste? No, el hombre está bien entero. El día que tú quieras, yo me enfermo, tú haces el deporte, ¿ok? Sí. Tú me dices. Yo te paso 20 pesos debajo de la mesa. Muy bien, ya Juan Soto ha dicho que sí, y esto completa el trío de los tres peloteros más mejor pagados y más importantes del país, en, según por lo menos en papel. Ajá. También está Yamamoto, por supuesto, el héroe de la Serie Mundial, que han dicho que sí van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que ahora, siempre, por supuesto, los equipos cuando... Cuando un pelotero dice que sí, recuerden que el Clásico Mundial de Béisbol es antesala de la temporada regular, no es al final. Si tú te lesionas en marzo, te lesionas mal, como Edwin Díaz, el boricua de hace 2 años aquí mismo en Miami, está fuera todo el año y el equipo pierde ese dinero. Le pagan quizás el 20%, el seguro, pero pierde el dinero. Uh-huh. Así que, pero vamos a ver. Yo creo que Juan Soto... Shohei Ohtani, Aaron Judge y compañía, les va a ir muy bien en el Mundial de Béisbol. Ahora sí, los Azulejos de Toronto, que estuvieron a solo un out de ganar la Serie Mundial, se están tomando muy en serio esto de armarse bien para el próximo año. Primero porque tienen que jugar contra los Yankees, tienen que jugar contra Boston y los Orioles de Baltimore en la temporada regular. Uh-huh. Y luego porque saben que le pueden tocar los Dodgers otra vez en la postemporada.
Si no quieren caldo.
Así es. Entonces ya firmaron a Tyler Rogers. Es su cuarta firma y estamos solamente en diciembre. Todavía quedan 2 meses y medio más de agentes libres. Y es un individuo que no te voy a decir que es inconsistente, porque ha lanzado bien, pero tampoco vale $37 millones. Es un relevista, 3 temporadas. Lo más que te va a dar es un inning por partido, cuanto mucho, ¿ok? Sin embargo, este caballero va a ganar 37 millones. En 8 temporadas tiene 26 victorias y 23 derrotas. Yeah. También los Azulejos han firmado a Dylan Cease, $210 millones norteamericanos. Porque aunque tú juegues pelota en Canadá, a ti te tienen que pagar dólares norteamericanos. 210 millones por 7 temporadas. Y Cody Ponce, $30 millones por 3 temporadas. Muy bien, la Copa de la NBA. Ajá. La ganaron los Knicks de Nueva York, derrotando fácilmente a los Espuelas de San Antonio, 124-113. A partir del próximo año, quizás en el 27, lo más tardar, el ganador de la Copa de la NBA va a jugar una Copa Intercontinental contra el ganador de la Copa Europea. O sea, generalmente el Real Madrid, el Barcelona, al igual que en fútbol, en baloncesto.
Eso eran los planes.
Esos son los planes que tenía la NBA. Y también dentro de poco se va a jugar una Supercopa de la NBA, que va a ser el ganador de la temporada regular contra el ganador de la Copa. Eso genera muchos multilletes. En la NBA, esta noche solamente 2 partidos. Parece que todo el mundo estuvo de fiesta anoche por la Copa. Y el Miami Heat va a jugar el jueves en Brooklyn a las 7:30, mientras que los Knicks, flamante campeones de la Copa, van a estar en Indiana y los Lakers en Utah. El Real...
Ya te tocaron la
Me
campana.
Tocaron la campana.
El Real Campanazo, dice.
El Real Campanazo. Iba a hablar del Real Madrid.
Pero tenemos más deportes.
Y para eso está al duro y sin guantes.
Gracias, Pepe. Claro que sí. Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos. Buenas tardes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Río Martí.